Vamos a escuchar entonces a la doctora Rojas, también de la Argentina, de la zona, de esta zona que hemos estudiado, que va a hablar sobre las actitudes en la época colonial.
Bueno, como fue el propósito de la doctora Malanca, en el caso mío también es el de reafirmar la idea de participación de las Canarias en la formación del español americano. Esta vez, mediante el estudio de las posibles actitudes lingüísticas puestas de manifiesto por los isleños canarios en la época colonial. Voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos reglamentarios, así podemos tener tiempo. Para ello, lamentablemente, es decir, para este estudio, desde la Argentina disponemos de escasa documentación de textos canarios de este periodo, por lo que debemos recurrir, como medio complementario de este trabajo, a la consideración del contexto sociocultural y de las realizaciones lingüísticas que habrían sido consecuencia de esas actitudes en escritos que nos llegaron a través de otros investigadores, así como a las observaciones realizadas por reconocidos especialistas. De todos modos, un considerable número de documentos americanos originales correspondientes a los distintos momentos de la colonia representa nuestro apoyo inicial en esta investigación y, de acuerdo a los resultados lingüísticos en ellos comprobables, arriesgamos algunas presuposiciones respecto de las actitudes que habrían predominado entre los canarios en la época que nos interesa tener en cuenta. En relación a esta realidad, partimos del concepto de que toda modalidad de lengua es, en gran medida, el resultado de un conjunto de actitudes de aceptación o rechazo de parte de una comunidad determinada que se basa en creencias positivas o negativas profundamente arraigadas, situación que decide acerca de su principal uso lingüístico. De aquí que en el caso de la formación del español americano, en la que los peninsulares representaron el papel principal, sin duda se produjo al principio cierta puja de normas, con el triunfo de una de ellas, la andaluza, sobre la otra, la castellana, en casi toda América, por provenir de un grupo numéricamente más importante y de mayor prestigio económico y sociocultural. Ello determinará, sin lugar a dudas, las diferentes modalidades de uso entre región y región, ya en la época de la colonia, acorde con la receptividad de cada pueblo. Si bien, como afirma Pedro Carbonero, de todos es conocido que las características más relevantes en que el español de América se separa del castellano peninsular son comunes con las de la modalidad meridional. Sin duda, a la par del prestigio, tuvo gran peso el hecho de que el 40% de la población española era andaluza, de acuerdo a la información de Peter Boyd Bowman, y de que los canarios que llegaban a América hubieron demostrado previamente una actitud de aceptación de la norma andaluza aún en sus propias islas. Por lo que Álvaro opina que ignorar la realidad sevillana es no explicar nada, incluso hoy de Canarias, pues hasta Las Palmas nace como ciudad a imitación de Sevilla. Para realizar este estudio desde la época colonial, seguiremos el criterio de los lingüistas que suelen dividir esta época en varios periodos. Nos inclinamos a aceptar la periodización de Guillermo Guitarte, que considera uno de los orígenes o formación del español americano, otro de su vida como lengua de una sociedad colonial ya sólidamente establecida, y por último, un periodo de pasaje a la época independiente que abarcaría los decenios finales del siglo XVIII y los primeros del XIX. De acuerdo a los antecedentes de que disponemos, comprobamos que ya desde los años posteriores al descubrimiento, llamado también periodo antillano, llegó mucha gente de las islas al nuevo continente, y aún a esta zona que nos interesa especialmente a nosotros, de la Argentina. Dice Alvar que solo con las cifras e información de Juan Castellanos, mucho tenemos que modificar nuestras ideas sobre la presencia canaria en la América del siglo XVI. En 1531, 200 soldados de las islas pasaron a la otra banda del Atlántico, alistados bajo la llamada de Gaspar Silva y dos hermanos suyos, pero no solo fueron hombres, tras ellos iban mujeres de las islas a todas partes del continente. La nebulosa que envuelve el hecho de la migración canaria en sus comienzos se debe a que, como ya sabemos, los isleños accedían directamente a las naves que se dirigían a América sin registrarse en Sevilla como se acostumbraba, y el éxodo fue masivo, por lo cual su salida no aparece documentada en la mayoría de los casos,
Además, por otra parte, advierte Manuel Alvar que no hay que olvidar que la conquista de La Palma y Tenerife es coetánea de la gran empresa americana y que Gran Canaria había sido ocupada tan solo en 1483. Hechos estos que hacen pensar que los españoles afincados en las islas no se considerarían aún isleños, sino sevillanos, gaditanos o jerezanos, y como tales figurarían en las naos que cruzaban el Atlántico, dice Alvar. Así podemos comprender los resultados numéricos obtenidos por Pedro Enrique Sureña, quien consigna dentro de un total de 2.774 personajes de la península ibérica y sus dependencias durante los primeros 150 años de la época colonial, 688 de Andalucía y 38 de las Islas Canarias, según los cronistas de las Indias, lo que no sería un número relevante. Pero de todos modos, en el conjunto de los aportes realizados por las distintas regiones hispánicas en cuanto a población y a las variedades lingüísticas de América, el archipiélago, compartiendo sus características con las de Andalucía, tuvo un importante lugar desde el principio, porque como ya anticipamos, y lo dice Alvar, la entrada en América se hizo por las Islas Canarias. El archipiélago atlántico africano fue el trampolín colombino y estación forzosa de toda nao en ruta al Cine. Alvar se refiere también en el mismo sentido a las Canarias al observar que Canarias fue el primer paso hacia la sorpresa. En las islas se cumplió un primer proceso de adopción y de adaptación y en ellas estuvo el primer punto de referencia. El segundo tramo del proceso de adopción correspondiente a América se cumplió también en este primer periodo de la colonia y se puede afirmar que la actitud de los españoles ante la lengua, incluidos los canarios, fue positiva ante la nueva realidad. Y como dice Alvar de la expresión lingüística de los sevillanos Juan de Castellanos, se está frente a una lengua que va haciéndose mestiza ante la nueva circunstancia que la acerca. En este periodo también se produce la incorporación de dos primeros indigenismos, como puede verse en el diario de Colón. Pero más evidente fue el aporte de andaluces y canarios, no solo en cuanto al léxico, sino en cuanto al ceceo que se generaliza en toda América, por ejemplo. Se trata de un fenómeno temprano que coincide con la pronunciación andaluza canaria, con seguridad impuesta por los primeros colonos de esos orígenes. Evidentemente, la actitud de los criollos fue positiva al respecto. Lo adoptaron, y aún más, en la época de la hispanofobia del siglo XIX, se valieron de este rasgo para demostrar su diferenciación de los españoles. Así pasaría a ser una modalidad fonética identificadora del sector criollo. Encontramos numerosos casos durante los primeros periodos de la colonia, no solo en la zona del Caribe, sino en el Tucumán, en la región del noroeste argentino llamada el Tucumán, ya desde los últimos años del siglo XVI. Y no solo entre los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, sino también entre los peninsulares de diversas regiones que seguramente asimilaron el fenómeno. Guitarte ubica como momento decisivo del segundo periodo de la colonia el paso de la factoría a la colonización. En esta etapa se perfila un tipo humano nuevo, el de los isleños, llama a Guitarte, denominación que, como apreciarán, coincide con la asignada a los canarios. Los isleños a los que se refiere Guitarte son en este caso el primer tipo americano surgido después del descubrimiento y se sabe que tenían un lenguaje especial. Sin embargo, el término que abarca a todos los nacidos en América, hijos de extranjeros, es el que ya mencioné de criollos, que demuestra ya una actitud diferenciadora de parte de este grupo americano. Otro autor opina que es difícil decir cuándo los españoles que pasaron a América comenzaron a sentirse distintos de sus compatriotas peninsulares, pero probablemente esto ocurrió con la primera generación de nacidos en estas tierras, llamada muy prontamente criollos, como se desprende de un testimonio de Juan López de Velasco, fechada en 1571 y 1575, sobre el que Guitarte llamó la atención. Dice, los españoles nacidos en Indias, que llaman criollos, y en todos son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferenciados en la color y el tamaño, y no solamente en las calidades corporales se mudan, pero sí en las del ánimo. A este segundo periodo, Guitarte le llama el florecimiento del mundo colonial, si bien desde el punto de vista lingüístico no se conoce mucho más, a pesar de que existe mayor cantidad de material documental. De todos modos, es evidente que continúan incorporándose canarios a la sociedad hispanoamericana,
cuyas actitudes lingüísticas son más difíciles de individualizar, ya que coinciden con las de los españoles de otros orígenes y con las de los criollos. En este periodo es importante la producción literaria tanto de la península como del continente americano para poder evaluar las actitudes. Respecto del léxico utilizado, es interesante prestar atención a casos de valoración semántica diferente en ese momento de la que se hace en nuestros días. Guitarte, por ejemplo, cita algunos casos de términos como mestizo, hijo de un europeo e india, que en el siglo XVI tenía sentido despectivo. La razón de esta actitud de parte de los criollos la explica muy bien Guitarte. Dice, basta recordar que en el siglo XVI mestizo significaba mezclado y como tal ha debido oponerse a puro, no a blanco. Es decir, mestizo originariamente ha de haber sido el término negativo de un campo semántico valorativo de perfección, moral o física, según se aplicara a hombres o animales, y no a un miembro de una terminología científica. También observamos el repudio hacia algunos vocablos como conquista, de la cual el padre Las Casas opina, dice, este término o nombre, conquista, para todas las tierras de las Indias descubiertas y por descubrir, es término y vocablo tiránico, mahomético, abusivo, impropio e infernal. Empeñados en su labor sobre el espíritu, afirmaba Las Casas que no es menester la conquista de armas, sino la persuasión de palabras dulces y divinas y ejemplos y obras de santa vida. Acerca de la actitud de los colonizadores canarios y peninsulares en general respecto de los grafemas C, I y Z, podría decirse que es similar a la del periodo anterior, con abundantes casos de ceseo, como se ve tanto en los documentos escritos y pertenecientes a los españoles como a los criollos. El yeísmo se trata de un fenómeno que se concreta en este periodo de la colonia, pero a partir del siglo XVIII. Amado Alonso señala algunos casos como primeros ejemplos de confusión en versos de Tomás de Iriarte, de 1750 a 1791, donde se encuentran las formas gallinas y pollas, las unas ya muy gallinas y las otras aún muy pollas. Respecto a la situación en las islas, no obstante la impresión de Amado Alonso y de Juan Corominas de que el yeísmo es general, Manuel Alvar ha comprobado actualmente que las ciudades, aquí como en América o Andalucía, son yeístas. Los campos se aferran a su lateral elie y aún la mantienen durante siglos antes de perderla. Puedo aducir un testimonio bien significativo, dice Alvar. Una familia de pescadores de Agaete, de Gran Canaria, tiene ella. El hijo, el catedrático de lengua y literatura española, la ha perdido porque las ciudades donde estudió, Las Palmas, La Laguna, abandonan el rasgo por rural. En el Tucumán se observan bastantes casos de yeísmo y desde el siglo XVI hasta entrado el XVIII se prefirió el alófono y de las dos, de y y que se distribuía en este tipo de yeísmo. En Lima, Perú, se cuenta con dos poesías del poeta español Juan del Valle Caviedes, pertenecientes a fines del siglo XVII, en las que se encuentran rastros de la pronunciación yeísta de los limeños. En todas estas situaciones, sin duda, se contó con la participación definida de los canarios. Esta fue masiva en lugares como Luisiana, donde afirma Alvar que se habla dialecto canario por los descendientes de los pobladores dieciochescos. Los casos que consideramos se encuentran bien documentados por los estudiosos que se ocuparon especialmente del tema del contacto canario-americano, como Manuel Alvar, Diego Catalán, Manuel Álvarez Nazario, entre otros. Pero ellos se refieren generalmente a la zona del Caribe, que fue el asiento preferido de los canarios, como todos sabemos. En cuanto a zonas como las del noroeste argentino, poco se ha dicho posiblemente por las dificultades para establecer vinculación entre ambos territorios, lejanos y con ambientes geográficos distintos, si bien con algunas semejanzas como las del cultivo de la caña de azúcar, principal producción del noroeste argentino, en especial en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, y algunos cultos religiosos que ya mencionó uno de ellos, la doctora Malanca, como el de la Virgen de la Candelaria y también el de San Miguel Arcángel, que es el patrono de Tucumán. Por consiguiente, no puede negarse la posibilidad de que entre los conquistadores y colonizadores que llegaron al noroeste argentino haya habido canarios, a veces registrados como andaluces, según dijimos. Lo cierto parece ser que los hombres que tuvieron a su cargo la conquista y la población del Tucumán, en muchos casos habían permanecido previamente por algunos años en la región caribeña, y esto está probado por los documentos que muestran su lugar de nacimiento. Por lo que también podría pensarse que en cierto número los españoles de otros orígenes habían adquirido algunas modalidades lingüísticas del archipiélago, ya sea directamente en la convivencia diaria con los canarios allí radicados o indirectamente de la asimilación de parte de los criollos santillanos. En el último periodo que señala Guitarte para la colonia, se nota un mayor desarrollo de la lengua en el grupo de los criollos, que van definiendo una actitud cada vez más innovadora. Así, por ejemplo, la terminología empleada en la literatura del periodo iluminista y los periódicos que comienzan a aparecer en América desde fines del siglo XVIII muestran ya la actitud diferenciadora de América frente a España, como puede apreciarse a través del léxico político que surgiera en consonancia con la acción emancipadora de sus pueblos. Como ejemplo, basta uno de los casos que propone Guitarte. Mientras en España se bautizaba el cuerpo legislativo con el antiguo nombre de Cortes, proveniente de la Edad Media, en América se utilizó el galicismo asamblea o el anglicismo congreso, poniendo en evidencia su postura independiente. Pero ello no significa que se mantuviera la unidad continental, sino que a la vez se produce una diferenciación de modalidad entre las hablas de los países hispanoamericanos, no obstante la actitud primera de los criollos en cuanto a considerar el español peninsular como modelo de habla culta. De este modo, en el último periodo se renegará de la dependencia lingüística de España, según se advierte en la Argentina, en la hispanofobia de los románticos, con el fin de demostrar su liberación cultural, lo que los lleva a llamar castellano a su lengua y no español. Un documento valiosísimo de este periodo es el de la noticia de Arequipa, del viajero canario Antonio Pereira Pacheco y Ruiz, que vivió en esa ciudad peruana entre 1810 y 1816. De este texto realizó un excelente estudio Enrique Carrión Ordóñez, el cual nos es muy útil para comprobar algunas actitudes, como la de la denominación de la lengua española en esta época de emancipación americana. Así leemos: en Arequipa solo se habla la lengua castellana, pero con tanta finura, suavidad y propiedad como pudiera en las ciudades más cultas de España, dice este canal. Podemos advertir además de su prejuicio en utilizar el nombre del idioma, una actitud que revela su orgullo de ser español, pues que también la llama castellana. Al comparar la finura de su uso en una ciudad americana, dice, como pudiera en las ciudades más cultas de España. Sin duda, como dice Carrión Ordóñez, la noticia ocupa un lugar de primera importancia porque es una garantía del uso oral y no meramente literario de voces locales y de penetración de los americanismos en la lengua escrita de los residentes españoles. Además, es una imagen de negativo del habla culta de Canarias. En nuestro caso, nos sirve de testimonio de la conservación en el siglo XIX del ceceo, por ejemplo. Sin duda, las actitudes manifestadas, porque aparecen muchísimos casos con doble S, Z y S donde no corresponde ortográficamente. Sin duda, las actitudes manifestadas por los canarios por sí mismos o a través de su aceptación de la norma sevillana, así como la de los hispanoamericanos al adoptar en gran medida la modalidad de aquellos, repercutieron en la herencia lingüística que recibimos. Esta afirmación se evidencia en las coincidencias lingüísticas entre Canarias y el noroeste argentino, por ejemplo, donde si bien no se ha dado la influencia con la misma intensidad que en la zona del Caribe, es evidente que en las distintas etapas de la colonia se produjo con la fuerza suficiente como para poder perdurar hasta nuestros días. Para establecer estas coincidencias lingüísticas, se debería tener en cuenta una serie de rasgos de tipo morfosintácticos que no los voy a mencionar, solamente voy a decir que se emplea mucho, por ejemplo, el pretérito perfecto o la N al final de un pronombre enclítico como Lola, etcétera, y la gran cantidad de formas léxicas que tampoco el tiempo me permite porque quiero cumplir con lo que dije. Como conclusiones podemos afirmar a modo de terminación que mediante el rastreo histórico de los fenómenos lingüísticos que se produjeron en los distintos periodos de la época colonial y el conocimiento de su contexto sociocultural, hemos logrado establecer por lo menos algunas de las actitudes de los hablantes canarios y americanos desde el momento en que tomaron contacto en tierras del nuevo continente, que sin duda las posturas adoptadas de ambas partes demuestran una estrecha conexión con los acontecimientos políticos y culturales en cada región, en consonancia con las creencias preestablecidas en cada grupo social, que las actitudes lingüísticas de los protagonistas americanos son de rebeldía solo en el último periodo de la época colonial, pero que con la consolidación de las naciones se puede comprobar que ésta se aplaca y que trascienden las demostradas en las primeras etapas, lo cual se advierte fácilmente en la observación de las numerosas coincidencias lingüísticas evidenciadas en el habla de las regiones hispanoamericanas respecto de otra región lingüística, esta vez hispánica, como es la de las Islas Canarias. Con ello reafirmamos nuestra idea de participación en la formación del español americano, muchas veces discutida. Nada más. Y justo los 20 minutos. Bueno, ahora si quieren hacer las preguntas, estamos las dos para contestar algo, o si quieren hacer alguna observación. Sí.
Del puerto de San Lucas y del condado de Huelva,
ajá,
tiene mucha gente, vamos, sobre todo San Lucas de la Barrera, tiene usted que hay una palabra como esta palabra pago.
Sí, claro, que nosotros usamos mucho.
También se emplea en San Lucas.
Sí, seguramente.
Pero la zona de la parafresería no se da esa palabra.
Ajá, bueno, eso es un buen dato. Sí. Nosotros usamos mucho la palabra pago, justamente. Y por supuesto que puede haber venido de ahí.
Y la palabra navaja.
No.
Lo que quería es que se mate, sí, porque esa zona precisamente están los duques de Medina Sidonia, que prácticamente son los señores de la salida del puerto, son los que hacen la colonización de Melilla, vamos,
sí,
de Cafapa, y hablan los señores de Cafapa, e incluso tienen mucha influencia en las Canarias.
Ajá. Bueno.
Tanto que el otro día cuando visitamos Terón, estaban las calderas de los puentes de León también en Terón,
claro,
en la casa de Medina Sidonia, o sea que es el condado de Niebla.
Claro, y esos Ponce de León que fueron especialmente a Puerto Rico también llegaron hasta el noroeste y muchos todavía conservan su relación con las Canarias, ¿no? Es decir, que ahí también se prueba eso de que estuvieron en las islas de las Antillas y luego fueron hacia el norte de la Argentina. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si ustedes están con ese trabajo, si están relacionados con el proyecto del habla culta del profesor López Blanch, que también está trabajando, y que sé que hay algunos cubanos que están colaborando para este estudio. No sé si se relaciona en ese sentido. Tiene información. Claro, no debe ser ese proyecto, porque justamente el profesor López Blanch muchas veces en los congresos de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina presenta los adelantos de esta investigación, y en uno de los últimos congresos se presentó sobre el trabajo que se estaba haciendo en Cuba, que era muy bueno y que estaba por dar lugar al Atlas. Así que debe ser lo mismo, es un proyecto que abarca, sí, toda América. Pero las principales son las capitales
de más de un millón de habitantes.
Claro. Y es decir, toma
La Habana,
España.
Había tomado La Habana como
sí,
centro, ¿no?
Sí.
Nosotros en la Argentina, que es un territorio tan extendido, ¿no es cierto?, estamos tratando de estudiar ese español mediterráneo frente a los que reciben la gran inmigración italiana, por ejemplo, de la zona costera. ¿no? Es decir, ese español mediterráneo, que abarca prácticamente 10 provincias argentinas, o 11, es realmente notable la diferencia que tiene con el español que recibe la influencia costera, ¿no es cierto?, la influencia de los puertos, tanto fluviales como marítimos.
Y eso apoya mucho también el estudio histórico que se está realizando, porque estamos también con un proyecto que abarca toda América, del estudio de la evolución del español en América. Entonces, yo pienso que hasta el 92 vamos a poder tener bastantes noticias para dar de a qué se deben algunas coincidencias, ¿no? Que a veces resultan así aparentemente fortuitas, pero evidentemente tiene toda su relación. Los documentos prueban mucho, pero como lamentablemente no poseemos de otras épocas las grabaciones, eso es una pena, una ventaja para el futuro. Mi tesis doctoral es sobre la evolución del español en Tucumán entre los siglos XVI y XIX, y he trabajado con todo el archivo que tenemos nosotros en Tucumán, y lo que usted dice es real. A veces al principio se me criticó un poco en cuanto que la mayoría de los testimonios eran de escribanos, pero como usted dice, uno encuentra muchísimo material ahí que es muy importante, y sobre todo, el archivo judicial.
Lo que se está trabajando actualmente en el archivo de Indias es recoger las cartas de los indianos, es decir, los que ya se habían...
Las cosas son oficiales.
Claro, eso es lo que yo he trabajado hace 3 meses.
Bueno, muchas gracias, porque la verdad es que es muy tarde y les agradecemos mucho la resistencia.